Bienvenida a la aldea oculta.
Gracias.
Es sí, verdad.
Bueno, ¿arrancamos?
Por arrancamos.
Bueno, ¿pueden destacar algún ejemplo específico de alguna serie de anime que hayan visto? Que la destacan por el diseño de la animación, ya sea de los personajes, del entorno, de las secuencias de acción. Y bueno, ¿y por qué para ustedes se destaca por sobre el resto?
Ok, ¿quieres arrancar?
A mí se me viene a la cabeza, digamos, el ejemplo más claro, que en el cual yo he sido muy, muy insistente en que me parece un chef kiss, que es todo el trabajo que está haciendo el estudio MAPPA desde Chainsaw Man. Más allá de toda la polémica y todo lo que se sabe, si se está aprendiendo, se está saliendo a la luz que está sucediendo con los animadores y los trabajadores esclavizados un poquito del estudio, es imposible como que dejar eso y cancelar el estudio, porque lo que hacen es increíble. O sea, tipo Chainsaw Man para mí fue un ejemplo de lo que es el potencial de hacer una vibra más occidental a algo más de anime, ¿no? Porque obviamente también viene un manga del cual el mangaka está muy inspirado por Hollywood y por todo lo que sucede en este lado del mundo. Y de hecho, algo que se puede destacar también es el último episodio de, bueno, toda la temporada última de Jujutsu Kaisen, que la hace este mismo estudio, que cambió completamente lo que hacía en la primera temporada, que le hacía el mismo estudio, pero el director y el estilo de animación es completamente distinto. O sea, antes era más al detalle y hoy en día es más al dinamismo. Y se nota, pero zarpado, la diferencia de animación. O sea, son cosas completamente distintas. No digo que una superior a la otra, pero siento que una te da la ventaja de poder jugar con más movilidad, con más colores a veces, porque capaz te centras menos en el detalle, pero que todo sea más dinámico. Y este es el mismo estudio que hace esto, que combina este 2D con 3D CGI. Y para mí esos son de los animes que yo personalmente disfruto más de consumir. También soy muy fan de los animes que capaz utilizan full 2D, pero juegan mucho con colores. O sea, un anime que vimos hace poco fue tipo Sonny Boy, que es tipo el estudio Madhouse, estudio popular por, bueno, muchas cosas, entre ellas animes de que son base para la vida, que tipo Death Note o de ese estilo, o películas de antaño.
Ninja Scroll, Wicked City.
Ninja Scroll es increíble. ¿De cuándo? ¿El 90? ¿Cuándo? ¿De cuánto era?
96.
93. Ah, 93, no, el 93. Una película de ninjas del 93 que utiliza todas las bases de los ninjas y las explota a lo mejor que se puede hacer. O sea, fuck Naruto, me explico. Ninja Scroll. Y bueno, este mismo estudio hizo un anime que se llama Sonny Boy, un anime corto, que no voy a entrar en de qué va el anime, pero hay mucho, están como en distintos mundos. O sea, como que hay mucho juego de mundos, hay como poderes raros, o sea, como que hay mucha movilidad y hay mucho 2D todo. Y para cerrar, ese estudio ahora está animando un nuevo anime que se llama Frieren, que es mucho más tranquilo, o sea, no hay tanto juego, dinamismo, pero el color le hace mucha justicia al estilo de animación. Para mí son cosas que yo disfruto más de ver.
Ok. Creo que casi me sacó la respuesta porque quería mencionar justamente Chainsaw Man y Jujutsu Kaisen hoy por hoy. Creo que Chainsaw, todo lo que hizo MAPPA, supo manejar muy bien tanto los dinamismos de las personas, o sea, los movimientos. Hizo un laburo muy bueno fuera de lo que es música, ¿no? De colores, de planos. O sea, aplicó muy bien lo que es la teoría del cine, ¿no? O sea, todo lo que es storyboard y demás. Jujutsu también tiene un nivel de animación que creo que está por sobre encima de un montón de animes de hoy en día. Esto también es una cuestión de presupuesto. Y destaco mucho también, ya a que viene me parece también a la pregunta, el estudio Sunrise, que hizo, bueno, Champloo, Cowboy Bebop, no puedo recordar si Space Dandy también, que son todos de Shinichiro Watanabe, pero es un director japonés, sí, muy reconocido, pero creo que también hicieron un muy buen laburo a la hora de lo que es todo lo que es animación. Está bien, ¿sí? A diferencia de lo que es Chainsaw y Jujutsu, creo que los planos son más metafóricos, como más artísticos, pero Chainsaw aplicó más esto occidental, de manera más occidental, como decir, bueno, quiero mostrar esto desde acá por esto mismo.
Claro. Igual hay algo muy importante que es lo que te iba a preguntar. Watanabe creó la historia.
Sí.
También.
Sí, o sea, director.
No es solo director. O sea,
es claro.
O sea, MAPPA agarró historias historias de mangakas.
Claro.
Y adaptó. Claro, claro. Mientras que lo que...
Sí, Watanabe es tipo el creador, el director completo, digamos, ¿no? Claro. Y hizo guión, todo.
Yo creo que esas son las que más nos gustan a nosotros, digamos. O sea, después tienes cosas como, no sé, Beastars, que es un anime de animales en CGI, que para mí es increíble.
Sí, el laburo de animación es muy bueno.
Increíble.
Y aunque no nos guste, realmente, Kimetsu, sí. Creo que Ufotable también, a lo que es laburo de animación, siempre estuvo muy impecable.
Está, hasta el día de hoy.
Tipo, tuvo muy en cuenta hasta la más mínima partícula de aire y de fueguito y de agua flotando, y está todo en la pantalla.
Yo creo que en algún momento de la conversación quiero que hablemos de Akira, pero no sé si ahora.
Bueno, ¿qué aspectos y diferencias ustedes ven con respecto a lo que es el diseño de la animación? O sea, en la misma línea de lo que veníamos hablando antes, en lo que es animación del anime y lo que es animación capaz más occidental, estilo Disney, Pixar, DreamWorks.
Ok. Creo que eso va a depender mucho también del público al que esté dirigido, porque justo recién hablábamos, por ejemplo, de ejemplos como Hora Aventura, ¿cómo llamas este?
Hora Aventura.
Regular Show.
Llama a tus amigos.
Regular Show.
Regular Show es demasiado increíble.
Gumball, que de hecho Gumball tiene muchas referencias a animes, de hecho, que es lo gracioso.
Yoyos, muchos.
Creo que desde el vamos, bueno, primero que el dibujo, también el objetivo es otro, o sea, creo que el público es otro. Así como hay animes más para jóvenes o niños, ¿qué diferencias claras? Y creo que el uso también, como viste, recién hablamos de las teorías del cine, creo que tal vez no se aplica tanto en lo que es el dibujo occidental, creo que es mucho más plano. También depende mucho, porque si vos, yo te digo Invencible, que fue una serie occidental de superhéroes, creo que está muy, muy bien aplicado todo, la historia está muy buena, el guión está muy bueno, la animación está muy buena, pero ya lo que es diseño de personajes, las líneas de dibujo...
Yo todo. Creo que, o sea, básicamente es que occidentalmente, digamos, hay mucha más variación de qué hacer. O sea, tienes el ejemplo que dio Milan de tipo Invencible a de las, no sé, tipo Ben 10, me explico. Son cosas que, si bien son similares, son estilos completamente distintos. Yo creo que el abanico es más amplio.
Sí.
El de Japón o el oriental, porque viste que hasta el chino y el coreano, los animes coreanos y chinos tienen una línea similar, aunque tienen sus diferencias y son más notorias. Viste que estamos hablando de Link Click. Link Click es un anime chino que, bueno, está rompiendo en China y está jugando mucho con animaciones, igual que tipo God of High School y ese estilo, que son chinos, producidos en chino, pero sigue siendo asiático y tiene esa estética anime. Mientras que en Occidente para mí va por otro lado. Además, ese es un mundo. Y luego tienes el mundo Disney-Pixar.
Claro.
Porque el mundo tipo Disney-Pixar para mí es mucho más un... No sé si es un CGI, pero es un 3D, ¿no? Es una animación más 3D. Con mucho detalle. Parece más videojuego.
Sí, yo intento humanizar más a los personajes. Uh-huh. Y de hecho, estoy de acuerdo en lo que es el abanico. Porque... No digo que todos los animes sean iguales, porque te puedo decir más. Ping Pong Animation y Osama Ranking y Death Note son tres dibujos completamente distintos, pero provenientes de Oriente. Pero sí me mantenemos la misma fórmula. Ojos grandes, ¿no? En definitiva.
Tipo, medio gato.
Personajes muy llamativos o muy destacables. Que no digo que Occidente no, pero como que también... Occidente creo que tiene una cantidad de dibujos animados que es... infinita,
sí.
Y porque los artistas son distintos, tipo todo.
Ah, y además pensá que en Occidente un buen porcentaje de estas mismas animaciones vienen en una buena capa de Estados Unidos. Y Estados Unidos es todo el mundo, básicamente.
Sí, sí.
O sea, es inmigrantes.
Es más de la mitad de un continente, básicamente.
Exactamente. Y con gente de todas partes del mundo. Soy capaz, por eso yo siento que hay mucha más variación. Igual Disney y Pixar siguen una línea muy... tipo similar, Y lo más parecido, capaz, a algo oriental con Disney es más lo que viene a ser estudio tipo Ghibli.
Bueno, pero si bueno, creo si no, después tenés después. Castlevania, que es un anime occidental, de hecho, que también intenta tomar la fórmula de los animes orientales, aplicando otra vez teorías de guión o de cine. Aplicando cosas más occidentales de última.
Bueno, Avatar. También. Avatar no es anime, pero está hecho, los animadores son coreanos y están hechos en. Creo que me corrijan si me equivoco, pero me parece que es una vaina de que fue hecho en. O sea, todas las direcciones es en Estados Unidos, todo el peo, pero los animadores son coreanos y pasan por un estudio de China, un peo así. O sea, claro. Tiene toda una línea editorial asiática, porque además también Avatar, claramente China. O sea, tiene muchos tintes chinos. Pero no es un anime y es, de hecho es occidental. O sea, ahí yo creo que ahí se mezcla un poquito lo mejor de los dos mundos, como Hannah Montana. Alto anime Hannah Montana. Sí.
De nuevo, con lo que es el estilo y la animación, ¿cómo pueden ver ustedes que hace bastante consumen anime, han visto bastante? ¿Cómo creen que ha evolucionado desde Akira hasta lo que es hoy capaz Jujutsu, que es como lo más popular, si se quiere?
Sí, es lo más popular. Hoy en día es el anime más popular, creo.
¿Cómo evolucionó? Ok. Igual es justo Akira, es una película, entonces creo que el nivel de producción es mucho mayor, pero...
Y es una excepción a muchas reglas también, ¿no?
Sí, pero creo que el género, hasta el día de hoy, tal vez, creo que el anime se intentó adaptar a un público más joven, tal vez. Creo que Miguel y yo particularmente, y muchos, ¿no? Pero en nuestro caso, creo que un poco nos estamos quedando... poco fuera de lo que está saliendo hoy en día. Creo que se está intentando hacer animes un poco más genéricos, con historias tal vez no tan desarrolladas, o por lo menos lo que se ve hoy en día.
En trama, te refieres, ¿no?
Sí, claro. Sí, en trama, pero digo, lo que hay en emisión hoy por hoy. Porque después si quieres adentrarte en lo que es el mundo del manga, tenés un montón de contenido de lectura. Creo que tal vez los animes antes tenían algo como especial, ¿no? Porque digo, de lo que es mi generación. O sea, vos veías Dragon Ball, después tenías... Yuhu Hakusho, tenés Inuyasha, que eran animes que tenían una cantidad, un contenido de lore y de trama y de personajes y de diseños que tal vez hoy cuesta un poco más encontrar.
Aun cuando las adaptaciones en ese tiempo eran un poco menos fieles a la obra original.
Claro.
Sucedía mucho que alargaban muchas historias por el timing era distinto, ¿no? El pacing dentro de la obra es distinto.
Yo creo que se ha intentado simplificar un poco, tal vez, de manera comercial, te diría, incluso, como poder vender más, o sea, que las personas consuman más de este contenido, pero por menos calidad de última, cosa que les cueste menos a los estudios de animación. Yo creo que cambió un poco en eso, porque creo, por lo que yo veo hoy, creo que antes había más laburo, porque no era todo digital, era, de hecho, dibujado a mano. Vamos al caso de Akira. Aquí es una película que está hecha frame por frame, pintado a mano, dibujo por dibujo, chequeando tipo arriba pilones y pilones y pilones de hoja de calcar, haciendo toda una secuencia de stop motion básicamente, en dibujo, a lo que hoy es todo digital. Hoy hay personas encerradas 25 horas en un estudio digitalizando todo lo que capaz uno dibuja, pero el resto es computadora. Entonces creo que también el laburo es otro.
¿Pero para ti es algo negativo necesariamente?
No, creo que cambió el trabajo. Lo que es distinto va a depender también de la calidad del trabajo.
O sea que hay algo que es que... Tienes obras Akira que... obras como Akira, Ghost in the Shell, que van a quedar para la historia de la humanidad, me explico. El tema es que para tú hacer algo de eso, tienes que pasar, no sé... ¿Cuántos años estuvo en producción Akira? Más que, no sé, para hacer un ejemplo actual, Arcane, por ejemplo. Arcane fueron 4 años de producción.
Claro.
Me explico. Entonces, claramente conviene más a nivel de cómo se consume el contenido hoy en día que haya más por menos tiempo. Yo soy pro de que se empiece a utilizar IA. Un poquito.
Sí.
Que para rellenar espacios. Me parece que es el next step. Pero bueno, también está esto más fundamentalista de la animación. Que capaz, ok, usas IA, pero lo que vas a hacer no va a ser tan memorable, claro, como lo que fue o lo que fue en su momento Akira.
Sí, yo creo, en mi opinión general es esa. Veo que hay un pequeño desnivel, ¿no?, como de calidad en cuanto a animación y trabajo. No todo, porque te digo, después tenés vamos de vuelta, Chainsaw, que ahí pusieron toda la plata, también, gente laburando 26 horas al día, o sea, agregaron un día más a la semana, ¿entendés? Para que lo hagan, pero creo que la mayoría es como más genérico. Sí.
Ok, genial. En lo que es el mundo de la animación japonesa, ¿para ustedes cuál es el estudio como que se acerca más al nivel de producción capaz de Disney? Y en línea a esto, ¿qué es lo que ustedes opinan con respecto al estilo de animación, de producción y distribución que capaz tiene, por ejemplo, Studio Ghibli?
Ok. Creo que la primera pregunta es un poquito difícil de responder, ¿no?
Ok. Pasa que...
básicamente, ¿cuál es el estudio que se acerca más a lo que hace Disney?
Estoy pensando
en el de Beastars. ¿Cuál era el de Beastars?
¿Quién animó Beastars?
¿Quién era? ¿Pierrot? No. Imposible que sea Pierrot. No. Wit. Me parece que fue Wit, ¿eh? A ver, ahí te lo busco. ¿Por qué? Porque Beastars tiene esto que es un CGI muy particular. Vale, déjame buscarlo. Beastars. Estoy
sí, pero el diseño podría ser tranquilamente algo occidental.
Claro. ¿Algún otro se te ocurre mientras yo busco esto?
Estoy pensando en un anime... porque a lo que es más que nada por el público, entre comillas, infantil, te puedo decir Ghibli última, pero Ghibli no apunta en sí como a niños.
¿Cómo no?
Depende de qué película agarre. No,
claro,
no.
Sí, bueno, claro. Depende, o sea, de la
sí,
que agarre.
Yo digo, sí, porque Ghibli hizo Las Tumbas de las Luciérnagas y no es para niños. Ahora, pero me pones...
Ponyo y...
Kiki Delivery Service. Ajá. Y bueno, ahí sí, Totoro también.
Es amplio Ghibli, porque después
sí,
tienes
es amplio.
Mononoke y es... sangre y sexo, casi.
Pará, qué pregunta. Qué pregunta, ¿eh?
Esa fue la que cuando las leí.
Pasa que, estudios,
la
que pasa que decías, estudios tenés un millón de estudios.
Mira, estudio Orange es el estudio que hizo Beastars. Y es el estudio que hizo la última adaptación de Trigon.
Ah, mira.
Tipo Trigon Stampede.
Sí.
¿Lo conoces?
Sí, lo tengo de nombre, no lo tengo de.
Bueno,
de
yo vi manera. Tipo Trigon 1, que es el más viejo. Y Stampede. Apuesta por algo completamente distinto. Obviamente, estamos comparándolo con una adaptación del 90, sí, 90, 89, no hay nada así. Y es más CGI, ¿no? Tiene más estos tintes de CGI. Yo creo que, si me preguntas ahora, para mí el que más se acerca a alguna intención similar de lo que hace Disney es más o menos Beastars y...
Sí, tipo Dragon, estudios Orange, digamos.
Solar.
Porque la realidad es que el resto de los estudios intenta mantener siempre la lógica de anime... clásico, porque digo, Production IG también, tipo hizo, participó en la producción de Ghost in the Shell, tipo en Sony Boy, es como, fíjate que hacen animes mucho más complicados. Madhouse, imposible, sí. Tipo no hay chances. Pierrot hizo Naruto, hizo Bleach, es como, es muy difícil tal vez encontrar, más allá que hoy por hoy tal vez hay estudios, bueno, en realidad hay animes que hicieron algunos estudios que trabajan en conjunto con Disney Plus, en este caso. Sí. Bleach, pero no quiere decir que directamente Pierrot haya trabajado con Disney.
No, sí.
A mí lo que más acerca podría ser Orange y Ghibli. Al día de hoy. Sí. Al día de hoy. Porque después es muy difícil encontrar un estudio que se asemeje más a lo occidental nivel Disney.
Claro.
¿Y cuál es la otra mitad de la pregunta?
¿Qué opinan con respecto a lo que es el estilo de animación de Ghibli y el estilo narrativo que manejan en las películas que dieron?
Yo creo que a mí me encanta. Creo que tienen la narrativa que tienen y el guión apunta siempre a que tenga un mensaje, por más mínimo que sea, que a vos lo entiendas y te llegue. Creo que la idea de Ghibli es que vos puedas, algo te llegue, que puedas capacitar sobre algo o te haga sentir algo. Todas las películas de Ghibli, dependiendo del director, porque tenés, bueno, a... Miyamoto, Miyazaki o Takahata, que es el amigo con quien hizo otro estudio. Depende de cuál de los dos, porque Takahata es para pegarte un corchazo. Y. Uy, boludo. Y Miyazaki es mucho más. Bueno, sí, mira la película que te hicimos. Mira Totoro, qué lindo que es.
Pero él no.
No, no es
bastante. Él es un porro, pero.
Sí, pensé que decía fue como el mentor de Hideaki Anno. O sea.
Tipo, o sea, Hideaki Anno es el de...
El director de Evangelion.
Exactamente. De hecho, yo estaba pensando también en, no sé, se me ocurrió en tipo Gurren Lagann, porque o sea, Gurren Lagann es un anime de estudio tipo Gainax, pero es más cartoonish, no es tan Disney.
Bueno, ahí tenés, Trigger en tal caso. Trigger podría ser un estudio que se acerque un poquito más al occidental, no sé si Disney, occidental... Okay. por un estilo mucho más cartoonizado en los diseños de personajes y en las animaciones incluso. La dinámica de movimientos, como bueno, por todos lados.
Edge Runners.
Sí.
O sea, Cyberpunk Edge Runners no se parece nada a Disney, pero es más occidental.
Es muy occidental. Sí. Bueno, Furikuri y Kill la Kill.
Claro.
Etcétera.
Sí. Tiene más esa
no, vida. Yo respeto mucho la línea de Ghibli y te digo, creo que es un poco más infantil dependiendo de la película que quieras tener en cuenta. Pero veo un poco más esta idea de un mensaje positivo. Más allá de que tenga una historia o un plot dentro de todo triste, pero no es necesariamente negativo. Sí. Y creo que la línea de distribución, más que ahora incluso, que está más popularizada a nivel cine mundial, me parece que yo banco una banda.
Yo Ghibli, o sea, siento que Ghibli es su propio género.
Sí, o sea, completamente.
Y algo que me cuesta a veces decirlo, pero es que yo no soy muy fan. O sea, no es mi estilo, no es criticar la obra ni mucho menos. Pero yo veo Ponyo y me duermo, me explico. Yo veo tipo Totoro y ya la vi, no la quiero volver a ver. Creo que la única película que puedo ver y ver varias veces es
Pieza Mononoke.
Exactamente, Pieza Mononoke. Pero el resto como que no es algo que a mí me atrapa muchísimo. Así que no puedo, o sea, mi opinión es completamente objetiva, no es subjetiva. Es completamente subjetiva que no soy fan del género mismo de Ghibli. Pero bueno, esa es mi posición. Igual estoy esperando ansiosamente la última de Miyazaki que va a salir en algún momento. De hecho, hace poco se hicieron varias veces festivales de Ghibli acá. Y eso es muy cool porque eso expande un montón el...
Sí, creo que habla mucho también de esto, del tema de la línea de distribución del estudio en general, ¿no?
Y además Ghibli es un perfecto opener para el anime. Para una persona también que no consume anime, Ghibli es una de las cosas que puedes presentarle, al menos para romperle las barreras de lo que es la animación japonesa. No para lo que es el anime, porque claro, te puedes encontrar a gente que te dice, well, ok, pero Ghibli realmente no es anime. Y tiene un punto en lo que está diciendo, porque literalmente lo que decías de cómo contar una historia, el de Ghibli, lo de Ghibli no tiene nada que ver a lo que...
Es cine oriental.
Sí, claro, literal. Entonces, para mí es una buena apertura, pero no... Sí,
no es que vas a ser fan del anime de golpe.
No, exactamente. No, me encanta el anime, me encantan las películas de Ghibli, no. Perdón.
¿Les consideran que son como las temáticas o los géneros más populares del anime y por qué son tan populares?
Ok, esto es muy sencillo.
Vamos a decirlo, 1, 2, 3. ¿Sí? Sí, vamos a decir, es obvio. Sí, sí. 1, 2, 3, shonen.
Shonen, sí, shonen. Shonen. Al día de hoy, shonen. Y mucho espocón.
Sí, es verdad.
En lo que es el último tiempo, por decirte, puede ser la última generación igual, ¿eh? En los últimos 10 años, mucho shonen, que shonen igual...
No vendría a ser... A ver, hay que aclarar esto. Shonen no es un género. Shonen
claro,
no es una demografía.
Es como un objeto, claro. Es como, ¿a qué apunta? A los shonen, que es jóvenes.
O sea, yo creo que si le damos un poquito más fino a la pregunta... Son los nekketsu, que son los shonen de pelea.
Claro.
Ese es el género más llega a la gente.
Mucho espocón. Espocón, bueno, animes deportivos.
Bueno, porque además espocón entra en shonen.
Claro. Mucho espocón y mucho isekai. Que isekai es básicamente personajes que van a otro mundo.
Sí.
Eso.
Sí.
En los últimos tiempos es eso. Hasta hace 20 años atrás, te diría mucha pelea también, pero no tan infantil. Porque yo nací viendo Dragon Ball, y en Dragon Ball salió un agujero en el estómago de este tamaño.
Claro.
Básicamente se recagaban a piñas, desmembramiento por todos lados, sí. Sangre. Era ver Ghost in the Shell, que es del año 90 también. Ninja Kuri del año 90.
No, igual Ghost in the Shell no es Nekketsu.
No.
No es pelea.
Creo que antes había... No quiero firmarlo, pero creo que tal vez el público que veía anime era más reducido o era unos adolescentes más grandes... Y hoy, con los cambios de los tiempos, tal vez con las personas que hace 30 años veían anime, hoy tienen hijos. Entonces, tal vez la llegada del anime a los niños es mucho mayor. Creo que hoy los géneros son mucho más, qué sé yo. Te digo, nosotros nos desligamos un poco de lo que se consume hoy. Mucho, historias muy fantasiosas, ni siquiera te dirás sci-fi, ¿eh? O sea, mucho de... chicos con espadas y poderes re locos y tengo que salvar a alguien y mucho llanto y el poder de la amistad y es eso.
O sea, Boku no Hero, Demon Slayer, ¿qué otro?
Hoy son todos fans de Haikyuu.
Básicamente. Bueno, Haikyuu, igual
Blue Lock. No, no, banco. Haikyuu, Blue Lock, ¿qué más? Porque yo ni siquiera te diría Prince of Tennis, porque ni siquiera lo,
no,
lo cuento hoy.
No, es mucho más viejo.
Ni siquiera lo cuento hoy, porque,
no, no, no.
¿Entendés?
¿Qué animes así de espocón de tipo de deportes hay así que la gente vea sí o sí? Para mí, a ver, Rey, Haikyuu a nivel de popularidad. Tipo, o sea, Blue Lock fue la última generación porque
no, tal vez Slam Dunk porque es algo que está muy presente también al día de hoy.
Pero es más manga eso.
Sí, no, bueno, el anime es más viejo, sí. Pero creo que está muy activo hoy también. Sí. Como reavivando esa llama del básquet. Uh-huh. No hay muchos
deportes. El del
ciclismo, pero
el
tampoco.
El ciclismo, Yoamushi no pedal. Es bastante popular. ¿Qué más deportes? Awashi, que es otro de tipo de fútbol. Mira, para resumir la respuesta, básicamente es los que tienen demografía shonen. Y por lo general, el más popular hoy en día es el de peleas. ¿Por qué? Porque sí. Siguen esta fórmula del Hero's Journey que es muy repetitiva.
Sí.
Por eso insistimos
sí.
En tipo...
El famoso, los buenos contra los malos. Sí. Fin. Fin, ¿eh? O sea, sí. Es eso. O sea, un prota que se vuelve fuerte por obra de Dios o tiene un camino que seguir y hay un montón de enemigos por claro. Derrotar. Fin de la historia.
Por eso, para mí, capaz rompe un poco con lo que es popular. O sea, no, perdón. Rompe con lo que se hace popular y que es ultra popular, volvemos a Jujutsu Kaisen. O sea, Jujutsu no inventó nada.
No, tomó cosas ya creadas y las aplicó esas fórmulas a un anime más de actualidad.
Y mejor. O sea, agarró lo que es todo lo que hacen todos los demás y lo agarró en una sopa o en un café y lo hizo mejor que todos. O sea, agarró lo mejor de todos y lo puso en un lugar y lo impulsó. Es un anime que a pesar de que agarra todo esto, no hay blancos y negros, no hay buenos y malos en un punto.
No, a fin de cuentas que son todos unos hijos de puta.
Exactamente.
Literal.
Y yo creo que también por romper esos esquemas, esos clichés, que a pesar es raro porque es como que tiene todos los clichés, pero no ninguno es un cliché.
Claro.
¿Me explico? Entonces, por eso es tan popular hoy en día, porque rompe con todo lo que se ha venido haciendo en los últimos años.
Sí, si no, el que nunca parece que va a pasar de moda, One Piece.
Ah, One Piece.
El inmortal
no
One Piece.
No hemos hablado de One Piece, importante.
Bueno, creo que, pues si te sirve el dato para una pregunta anterior, okay. One Piece es un anime que tiene muchos años, o sea, el manga tiene muchos años, el anime también, y que creo que al día de hoy lo único que hizo fue de una animación deplorable a una animación muy buena. Pero bueno, porque la verdad que la está moviendo un montonazo y dijeron, che, la verdad que hay que ponerle, se merece nuestro respeto, vamos a ponerle la plata que hace falta.
Porque genera plata. Bueno, eso es un buen punto. Hoy en día uno de los animes más populares, si no es el más popular de hoy, es tipo One Piece. Uh-huh. Y es increíble que eso sea así, tipo siendo un anime que no ha terminado y que es larguísimo, pero
cabrón. Y que es increíble que abarca... A los, tal vez las personas consumidoras de anime de hace 15 años y a los niños de hoy, incluso a la juventud de hoy, juventud en general, porque no son solo niños, o sea.
La verdad es admirable, es una vaina sí, admirable. Sí. Capaz también ahí podemos hablar un poquito de. Tipo Naruto. Hubo mucho Naruto Watcher en la pandemia, eso es importantísimo. Porque bueno, si bien es un anime largo, tienes el Hero's Journey, que es lo mismo de siempre. Uh-huh. Bueno, medio fundado también, o sea. Es de antaño Naruto, es del Big 3 de su momento. Pero bueno, tiene la ventaja de One Piece de que sí terminó.
Sí.
Dice que hay preguntas que se pueden responder con dos oraciones, pero nosotros...
Sí, perdón, nosotros somos el famoso mucho texto.
Sí, 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 sí.
No, no importa. ¿Consideran que hay alguna de las temáticas capaz que abordan los animes que serían como imposible capaz de traspolarlas a lo que es animación occidental? Focalizándonos en lo que es más... Disney y Pixar, porque quizás hay otros estudios que abordan
cosas más adultas, dices.
Claro,
okay.
Pero focalizándonos en lo que es como la fundación Disney y Pixar.
Okay, si nos tenemos que concentrar específicamente en Disney, creo que es imposible, realmente. O que es un desafío muy grande que no tomarían nunca. Porque yo te puedo nombrar obras como Monster, que es un seinen, que es otra demografía, digamos, también.
Que es el contrario del shonen. Bueno, no el contrario del shonen, pero...
No, pero claro, exactamente. Apunta a un público mucho más adulto, pero es como un policial, que yo no creo que Disney se anime a abarcar, porque hay muchos asesinatos, es una temática mucho más seria. Abarca un contexto histórico en Alemania, en plena Segunda Guerra Mundial también. Entonces, creo que, en resumidas cuentas, no, creo que es imposible.
Sí, yo estoy muy ahí. Porque, no sé, piensas en vainas como Ergo Proxy o
Lane,
bueno, tipo Serial Experimental Lane. Disney jamás va a hacer eso.
O sea, si por,
no
fuera,
puede, no,
por
o sea,
fuera de Disney, me animo a decir que en Occidente se puede. ¿Sí? Porque de hecho creo que Ghost in the Shell tiene ciertos tintes occidentales, si vos ves la película. De hecho hicieron una película, una live action con Scarlett Johansson, pero si nos concentramos específicamente en Disney, no.
Sí, estoy ahí. ¿Qué pasa? Que me gusta pensar, ¿qué hay en Disney Plus? No sé, me entré como que yo considero, esto es contenido adulto, me explico. Porque, no sé, pensé en, ¿viste la serie de tipo de Marvel, la animada, What If?
Ni idea.
Ok, es una. Resumidísimo. Es una serie corta, tiene como 8 capítulos, 6, en donde cada capítulo cuenta una historia de un universo si hubiese sucedido algo. Por ejemplo, si no vencían a Thanos.
Ok.
Entonces hay todo un lore a través de los personajes. Y tiene tintes más oscuros, más asesinatos, más. Okay. Hay un capítulo que es: ¿qué pasa si el Capitán América hubiese caído en una vaina que lo convierte en un zombie y era Capitán América zombie?
Claro.
Bueno, entonces como que bueno, hay tintes un poquito más oscuros ahí.
Okay.
Pero no son lo suficientemente oscuros.
Claro.
Tampoco.
¿Pueden mencionar alguna serie, puede ser película también de anime, que aborde como temas complejos que no son los usuales en la animación occidental? ¿Y por qué creen que, en caso de que haya sido algo popular, por qué creen que la gente lo elige, digamos? Esas
okay.
temáticas.
De así de una, Akira. De una. Porque, bueno, igual es un poco el mensaje medio repetido también de Japón, que es como las guerras. Y las guerras, pero puntualmente los bombardeos, ¿no? Akira, desde el vamos, creo que la temática es... En Japón, básicamente, hubo una explosión gigante. ¿A qué agarra referencia? No sabemos. Que creo que tal vez, a diferencia de Occidente, vamos a poner el clásico ejemplo estadounidense. Estados Unidos contra el mundo. Tipo, los aliens siempre invaden Estados Unidos. Estados Unidos es el héroe de todos. Siempre, ¿viste? Defienden a la Tierra de todos los males. Parece que la Tierra es Estados Unidos, el resto del mundo.
Sí, sí.
En este caso, vamos a poner particularmente a Akira, yo. Y de última, también me animo a decirte, incluso Totoro y La tumba de las luciérnagas, que La tumba de las luciérnagas abarca específicamente la historia de un pibe con su hermana que concurre en el medio de la Segunda Guerra Mundial. No, perdón, sí, de la Segunda Guerra Mundial, donde es muy cruda la película, o sea, pierden a la madre, la gente se muere, ves gente vendada y familiares llorando, no tienen nada que comer. ¿Por qué lo eligen? Primero por cuestiones culturales. Creo que para Japón, Akira es una película que tiene todo. Una animación nueva, una temática muy sensible para el país. Creo que abarcó un montón de técnicas de filmación y de animación. Y creo que es como casi literalmente patrimonio cultural. Ese es mi... Así. Yo tengo que elegir algo, te digo Akira, de una.
Bueno, otra cosa que también ellos tocan bastante bien, que es el tema de todo el espiritismo.
Uh-huh.
Ellos son muy, muy de los dioses, de los templos, bla, bla, bla. Y, por ejemplo, hay un anime bastante bueno a nivel de producción, un poco tipo polémico a nivel de concepto, no, de personajes. Bakemonogatari. Trata el tema del espiritismo y las excentricidades de una forma impecable. O sea, y literalmente es un anime que es el mucho texto,
sí.
el meme,
sí.
Sí. Lo es, pero ahí es donde está el contenido, en el mucho texto. Entonces como que siento que eso lo abarcan demasiado bien y si te das cuenta, lo hacen hasta en los géneros más populares. O sea, tipo el shonen nekketsu, casi todos los poderes vienen de un peo de espiritismo.
Sí, sí, sí. Siempre es el mismo. O el ki, o el chakra, o la fuerza espiritual, o lo que sea.
Tipo, exactamente. Iba,
energía
iba,
maldita, lo que sea.
Iba a usar Hakusho. O sea, Yu Hakusho es literalmente el man. Se murió y todo el peo de un espiritismo, un peo. Yo creo que ese es un tema que ellos abarcan muy bien y repetidas veces, y lo pueden abarcar desde distintos ángulos, desde vamos a pelear o vamos a resolver un misterio de pues, por qué este espíritu sucede acá y cómo es la personificación de este dios, que puede ser un vampiro o puede ser una...
Bueno, digo, yoyos, amigo, los stands son la representación del alma del usuario, ¿no? O sea, está bien, se recagan a piñas igual, ¿no? O sea, como, mi alma se ve de esta forma, voy a meter una piña que te va a reventar el estómago, ¿no? Pero creo que tal vez, no como una crítica, como yo no leí ni vi Bakemono Gatari, pero no se viene a la mente ahora algo occidental que tal vez haga una crítica o toque temas más religiosos, ¿no? Eso es como que, es una cultura bastante religiosa. Y es como, bueno, sí, no chupo un huevo.
¿Viste de Blue Exorcist? Exorcist, shonen que también agarra...
Sí, lo mismo, chicos con espadas y poderes y exorcizamos espíritus re locos.
Yo creo que está ligado, agarrar el espiritismo.
¿Se acuerdan de algunos casos específicos donde la censura haya arruinado obras? Y ¿por qué creen que se da esa censura?
Ok, casos específicos, así justo lo acabo de mencionar, la animación de JoJo's Bizarre Adventure, en lo que fue parte 3, amigo, a un personaje, Jotaro, le ponen un bloque, en una parte X, fuma pucho, ¿sí? Fuma cigarrillo, le ponen un bloque, digamos, un círculo negro en la boca, para que no se vea que está fumando cigarrillo. No. Pero esto es una... Sanji, lo que fue la animación en One Piece, cuando 4Kids hacía la animación de la adaptación de One Piece, Sanji es un personaje que en One Piece todo el tiempo está fumando. Siempre tiene un pucho. Es como característico del personaje. Bueno, le pusieron un chupetín. Y creo que arruina completamente tu experiencia viéndolo. Lo que pasa... 4Kids igual no... Creo que no es japonés. Pero en el caso de JoJo, vamos a ponerlo, pasa que Japón tiene una cuestión, son muy sensibles con el tema de las sustancias. Lo que es el alcohol, lo que son las drogas, el tabaco también. Es como, son temas muy sensibles que es como, no podemos permitirlo de esta manera. Entonces te mete una censura terrible. A menos que sea, ahora creo que hoy por hoy es un poco más, menos exagerado. Pero
ahora le buscan la vuelta también.
Sí. Pero a mí, al día de hoy se me ocurren esos dos. El cigarrillo de Sanji. Y ahora no se me ocurre porque había un millón, ¿eh? Sí, sí. Y el caso de JoJo.
Igual, ¿sí? En JoJo hay algo que destacar. Que es que Jotaro se supone que es menor.
Sí, bueno, es un tipo de 25 metros con los músculos
así. Sí, claramente, pero, claramente.
Bueno, encima de eso también, ¿no? Es menor de edad, está fumando cigarrillo. Bueno. Poner un bloque negro así que no tiene sentido, no. ¿Entendés?
Y igual ellos son muy con sustancias, pero no con el sexismo, por ejemplo. Que
ah, bueno, la verdad.
Eso no es absurdo. Yo creo que son esos ejemplos. Yo me acuerdo de un ejemplo muy, muy claro que de un anime que salió hace años que se llama Terraformers. Un anime gore, un poco, donde, bueno, explota la Tierra, tienen que ir a Marte y en Marte hay unas cucarachas gigantes, bla, bla. Y hay un punto en donde le cortan la cabeza a un personaje y la cucaracha tiene la cabeza en la mano y en el anime se ve es un círculo negro.
Claro.
O sea, pero tipo paint, ¿eh? Sí. Tuki. Yo dejé de ver ese anime, ¿me explico? O sea, para eso no me lo anime. Creo que Gantz también tiene...
Bueno, ¿en Vinland no pasó un poco de censura así con la sangre?
Vinland Saga, una de las mejores cosas que existen en la humanidad. O sea, es al lado de la Biblia.
Vienen muchas cosas, pero también está Vinland.
Claro, exactamente. Bueno, tiene Vagabond, Vinland, Berserk. Lo que hacen, y que hace bastantes animes, es quitarle el elemento tétrico al manga, por ejemplo. Hay una escena muy clave, que es un personaje llamado Torkel, que nada, está peleando, está todo loco, es un vikingo loquísimo.
Es un enfermo.
Un enfermito, pero es un crack gigante y está así, y hay un panel muy cabrón, que el bicho está así, y se ve todo negro, todo oscuro, porque va a matar a alguien, pues. Y en el anime lo aligeran. ¿Me explico? Lo hacen menos tétrico.
Sí, pero incluso la sangre y todo, ¿no? También está censurada. Uh-huh. En algunos casos también como que la sangre lo hacen negra o lo hacen otro color, como que... Y yo creo que te arruina un poco la experiencia, ¿entendés? Es como...
Hay excepciones. Por ejemplo, la animación de un anime que empezó muy bien y bueno, luego tuvo líos con el estudio mismo porque no llegaron a las fechas, eso es un muy buen tema después. Son 100. Marcos, Son Boy es una banda, es un,
no, soy no, un artista de Dubstep.
Un productor, sí, sí. Son 100 es un anime de zombies con un giro muy distinto a todo lo que es zombies en general. Y parte de la estética de este anime es que los zombies no sangran sangre roja, sino de colores, de muchos colores. Pero esto le suma a la animación, porque...
Sí, es más psicodélico.
Exactamente. Pero... Hay más colorcitos, hay más cositas. También porque los zombies en este anime es un accesorio, no es algo para darle... A dar. Bueno, como en casi todas las obras de zombies, los zombies por general son accesorios para contar una historia. Pero bueno, es muy distinto verte un The Walking Dead, el cómic. El anime, no, es la serie. Es más grotesca. Mientras que en esto es como distinto, pero le buscaron la vuelta para que, bueno, no nos censuren esto, vamos a hacerlo más divertido. Entonces, yo creo que la diferencia hoy en día es un poquito eso, le buscan la vuelta para no hacer lo que se hacía antes, porque, ¿qué pasa? Antes sucedía lo que sucedía, como por ejemplo, con el ejemplo de tipo Terraformers, y el fandom, o sea, la comunidad fanática del anime se enojaba mucho. Se enojaba muchísimo y es la gente que te paga al final.
Claro.
Más en tipo en Oriente, ¿no? Pero, claro. Sí.
Y así estaba pensando. ¿Creen que el tema de que abordan estos temas que son como más religiosos o más sangrientos, lo que sea anime gore y demás, creen que en parte el por qué abordan esas temáticas genera cierta resistencia en el público occidente? Que no está capaz, acostumbrado, educado en animación que no sea para niños, digamos.
Y sí, yo creo que causa un poco de rechazo, ¿no? Como, tal vez no tanto religioso, porque creo que a veces Japón como que no se mete mucho en otras... creo que tal vez incluso... Mira, un ejemplo muy claro, ¿eh? En Samurai Champloo hay un capítulo donde, por cuestiones históricas, literal... llega el cristianismo a Japón, entonces hay un culto religioso, pero como que no toca mucho esa temática. Creo que sí, en cuanto al gore, hay muchos animes gores. Creo que, bueno, el primer ejemplo, Mirai Nikki es uno, por ejemplo.
Bueno.
Elfen Lied también. Creo que también tuvo su censura en su momento, pero no sé, hay una parte de un capítulo donde a la nenita tenía un amiguito que era un perro, un cachorro, y unos pitos lo matan. Es muy triste, es muy crudo, es muy crudo. Y la piba como que tenía poderes, tiene, no sé, whatever. Y los mata a todos por un grito, es como pendejos de mierda. Grita y le explota la cabeza a todos los nenes.
Bien hecho.
Creo que, sí, obvio. Creo que cuesta un poco más la llegada. Creo que para ellos es mucho más común. O sea, a esto, la diferencia, imagínate. No puedes poner un menor de edad que tiene los músculos de este tamaño fumando un cigarrillo. No, tengo 40 puchos, no importa. Pero sí puedes mostrar como una niña menor que... En cuanto a imagen, más allá de que es un experimento humano, mate a 8 nenes de 10 años y les explote la cabeza.
Desnuda.
Y desnuda.
Y literal. Lo viste, desnuda.
Y desnuda, ¿entendés? O sea, esa es la diferencia. Evangelion es un poco lo mismo. Creo que Evangelion es cultural en Japón también, al igual que Akira. O sea, es. Vos vas al colegio y te enseñan a leer, a escribir los números, Evangelion y Akira. Es así, es materia. Pero creo que en Occidente como que tal vez es un poco más crudo. Creo que es como, hay un poquito más rechazo, es como, ¿qué están viendo a mis hijos? ¿Entendés? Allá es un orgullo nacional. En Occidente creo que tal vez Evangelion cuesta un poquito más también, es como, ¿qué están viendo los nenes? Yo, en mi caso, ya que vivimos en Occidente, yo lo vi, estaba todo loco, me encantaba, ¿eh? Era como, no, ¿qué acabo de ver? Me voló la cabeza, qué sangriento, ¿entendés? Pero sí, pero por fuera de temáticas religiosas, que bueno, Evangelion toca el tema religioso, ahí va, es un caso que habla mucho también de la falta de amor paterno y de psicólogos y de hablar con la gente y problemas internos y temas religiosos en la vida personal. Y es como que, ok, es un impacto tal vez más en Occidente, ese puntualmente, ¿eh? Después ahora mismo no se me ocurre otro. Este caso de Samurai Champloo, pero no mucho más.
A mí me pasó de chico que mi mamá no me dejaba ver Naruto. ¿Por qué? Porque Naruto, la primera parte, hay un arco que es increíble, que es el examen Chunin, y hay unas partes heavy, o sea, tipo rompen brazos, se pone tétrico, sí, sí, la cosa, hay una serpiente gigante, mi mamá le tiene miedo a la serpiente, O sea, yo tuve que esconderme para ver Naruto. ¿Me explico? Pero igual lo vi. O sea, no me importó. Pero bueno, capaz ella tuvo ese rechazo. Como que bueno, pero ¿qué hace mi hijo viendo...
Claro, ¿qué están viendo?
Niños, ¿no? Cayéndose a coñazos sin motivo alguno. Lo mejor que hay. Lo mejor que hay. Pero sí, yo creo que lo que dijo Milani, esto como que... hay un rechazo porque el contenido es más crudo por un lado. Pero entonces por el otro son más reacios, ¿me explico? Yo no he visto... Se puede contar con las manos los animes que tengan, o sea, marihuana, me explico en ellos, porque
para ellos... Casi nada.
Sí, sí, con una mano te los cuento, ¿eh? O que los mencionen. Pero sí, eso, o sea, no... Son sensibles y censuradores con cosas, pero con otras no.
Bueno, esa es la diferencia. En Occidente creo que hay más chances de ver series, películas, dibujos animados, dependiendo del público, que hagan... alegoría al consumo de drogas, por ejemplo. Que está todo bien, ¿entendés? Claro. O sea, no pasa nada. Olvídate de verlo en Japón, ¿eh? Olvídate.
Sí, exactamente. Eso.
¿Cómo consideran que difiere la distribución del anime al mundo? De cómo fue la distribución de animación, por ejemplo, de nuevo Disney o Pixar, o como los estudios occidentales más populares.
Ok, o sea, ¿cómo difieren entre ellos?
Claro.
Mira, ten en cuenta algo, que esto capaz es muy grande de tener en cuenta antes de entrar en el tema bien. El anime se distribuye allá de forma televisiva. O sea, tú para emitir un... Yo no soy experto en el tema, pero para tú emitir un... Para tú lanzar un anime no es que lo lanzas en la plataforma de streaming y ya, no. Tienes que estar en un canal... ¿no?
Claro.
Y aparecer en un bloque de un horario este día como si fuese, no sé, hace muchos años cuando salía por FX o por AMC tipo Breaking Bad. O sea, era este día, este horario, o los domingos de tipo Game of Thrones. Es así, todos los animes son así, tienes que tener un bloque. Y después salen para las plataformas de streaming. Hoy en la distribución de Disney es muy distinta. O sea, hoy en día lo puedes ver por Disney Plus, o sea, por Disney Plus, o por la televisión, o por el cine. O sea, ya tienes las tres opciones de una. Te
lanzo
de una. De hecho, hace no demasiado hubo esto no es de animación, pero creo que puede abarcar. Hubo una discusión de Scarlett Johansson, me parece, porque sacaron una película de ella. Y al mes, tipo, ya está, o a los 15 días, ya estaba en Disney Plus y ella solamente obtenía regalías de la parte del cine y no la de tipo Disney Plus. Sí, yo creo que va por ahí, por la distribución. O sea, tú en Japón necesitas un bloque para estar en la televisión. Cosa que te detiene un montón y que te limita y condiciona un montón al estudio. ¿Por qué? Porque yo te compro un bloque para tu canal. Tipo, Looney Channel, Looney TV. Y yo todos los jueves a las 4 y media de la tarde pongo Miguel Kaizen, ¿no? O sea, entonces, yo tengo que cumplir desde...
Pero me hizo reír, ¿no?
Desde julio hasta diciembre, yo tengo 4 episodios por mes para cumplir mis 24 episodios de la temporada. Entonces, yo te compro ese espacio. Yo tengo que llegar con las animaciones para entregarte el capítulo a ese momento. ¿Me explico? Si yo no llego, eso es peor mío. Porque después tú en enero tú empiezas otra distribución, porque ya distribuyen el anime por temporadas.
Sí, yo creo que clave, que más importante, y que la principal diferencia, pensá que Disney se distribuye como una marca en definitiva. Es una empresa. Vos, Disney está en todo el mundo, porque son las películas de Disney. Aquí llega el anime directamente, no es que...
El anime con su estudio.
Pierrot vino a traer... No. Vino Naruto.
Sí.
Cartoon Network pagó para tener 30 capítulos de Naruto al aire. ¿Sí? Durante un tiempo. Como decía Miguel, el bloque, ¿entendés?
Sí.
Desviándonos de... de lo que primero en Japón tiene que hacer toda esta mierda, ¿no? Mm. O sea, es eso. Disney primero sacó una película y el resto de los países, bueno, se vende la película o se compra en los cines, lo que sea. Acá, bueno, le compraste al estudio. El estudio genera la animación y el anime está. En definitiva, vos tendrás que hablar sobre la serialización con el autor, en definitiva, o con las personas que que tengas que hablar.
Sí, sí. Hay, o sea, yo creo que la respuesta es que hay muchas, hay más aristas, ¿no? Para tener en cuenta.
Por eso, hoy creo que una película de Disney la puedes encontrar en un millón de páginas, piratas o no, por lo menos, te diría, el 80% de las cines del mundo. Sí, que te digo más, pero vamos a tener un porcentaje alto. Acá hay un anime que nosotros no junamos, pero ni de onda, ¿eh? Sí. Pero ni de onda. Decir, ¿y este anime cuál es?
Claro.
¿Cuándo salió? ¿Quién chota sos? Y porque capaz que lo encontraste en una página pirata, porque acá nunca se transmitió ni por asomo.
Claro. Viste que yo mencioné Som 100. Som 100 es un anime que comenzó Book Films. Book Films es un estudio de tipo animación que son trabajadores de distintos estudios de animación que fueron explotados. De hecho, montaron tipo Book Films y empezaron a hacer su propio anime. O sea, agarraron la adaptación, agarraron un manga y lo adaptaron, ¿no? Y su primer anime 100% distribuido, hecho exactamente por ellos fue tipo Som 100. ¿Qué pasó? Agarraron un proyecto muy grande, siendo muy poca gente, y al capítulo 4 ya no podían emitir el siguiente. Ellos compraron un bloque de la temporada, no me acuerdo, de invierno, sí. No me acuerdo. Emitieron un capítulo que fue una bomba, me atrevo a decir que es el mejor primer capítulo de anime del año, fácil, y me atrevo a decir de bastantes años. O sea, que un episodio magnífico. Y después empezaron a sacar el 2, estuvo bien, el 3 estuvo bien, el 4, ay, no.
Sí,
no,
flojo.
No, no, claro, 4, flojo. 5, no hay. ¿Me explico? Mandan anuncios, che, no podemos sacar el episodio porque no llegamos.
Sí, no hay plata, mira, tampoco.
Siguiente semana, tampoco hay episodio. Siguiente, hay uno. Siguiente, no. Siguiente, hay otro. Entonces, irregular. Y ellos compraron un bloque. Entonces ellos no van a llegar a sus 12 capítulos por el bloque. Ellos van a llegar al capítulo 8 y ve a saber cuándo van a terminar la temporada. Eso los arruina. Claro. Porque entonces yo empecé Som 100 muy fan, porque soy muy fan del género tipo zombies, yo voy por el capítulo 5 o 6 y ya me estoy olvidando.
Sí, sí.
Porque ya no me importa, me explico. Claro. ¿Por qué? Porque no hubo la continuidad que, por ejemplo, está teniendo hoy en día Miguel Kaizen a través de Looney TV los jueves a las 4 y media de la tarde.
Looney Plus.
Claro, Looney Plus. Looney Plus está bueno.
No, estaba pensando también, bueno, que lo nombraron el tema del streaming. ¿Cómo creen ustedes que la aparición de tantas plataformas de streaming influyó en la popularidad y el consumo de anime en Occidente?
Yo creo que aquí vamos a diferir.
Ok, yo creo que le facilitó un montón, pero un montón, el consumo a un montón de gente que tenga acceso a eso, pero creo que también tal vez la calidad de los animes que hay, porque es como, ok, tengo una plataforma de streaming, ok, buenísimo, tengo 3 animes que son una bomba, que me encantan, y tengo 40 que son una basura, ¿entendés? En el caso de Crunchy, mentira, Crunchy tiene bastantes cosas buenas, tiene mucha mamada, de verdad, es como, algo que te diga, tenés Monster Inc, y Shrek 1, que es un cine puro, y después tenés las películas de cine barato que nunca sacaron al aire. Pero creo que sí cambió mucho la magia de ver tal vez anime en la tele, ¿no? Como que era llegar todos los días a un horario o en el horario que sea y decir, uy, es el capítulo nuevo de esto. Acá es como, esperas todas las semanas, llegas a tu casa, uy, voy el domingo de Miguel Kaizen. ¿Te sentás?
No, los jueves.
Abrís Rolly Crunch, ¿vale? Y tipo Looney Plus y está. A ver, ¿cuál es tu opinión? Pero sí creo que facilitó muchísimo el consumo. Y creo que, pero sí creo que hay un bombardeo de contenido y a veces es un poquito abrumador y es como, ay, no sé qué ver. O lo contrario, hay tanto para ver y no me interesa nada.
Eso me pasó, y eso, ahí sí vamos a estar de acuerdo. Me pasaron estos días que yo estaba con mi mamá y íbamos a almorzar y yo quería ver un anime. Yo quería empezar a ver, ¿qué pasa? Justamente ahora ya estoy viendo unas cosas, pero con mi mamá, quería empezar a ver algo corto, ¿me explico? Para no abrumar demasiado contenido, ¿no? En el televisor está Netflix. En mi compu está Crunchyroll, ¿me explico? Donde, bueno, tiene más opciones de anime. Pero yo estaba usando mi compu, entonces no podía poner Crunchyroll porque estábamos exportando algo. busco en Netflix y me pongo a buscar qué, ver en, qué anime ver en Netflix que yo no he visto y que me pueda interesar y que le pueda interesar a mi mamá. Sí, son condiciones un poquito complicadas también, ¿no? Bastantes filtros. Y me pasó esto, mucha mamada. Muchas cosas que no. Me explico. Para mí, yo soy full pro tipo Crunchyroll. O sea, para mí Crunchyroll está creciendo. Es algo hoy, hace 2 años era otra cosa. Hace 5 años no existía.
A nivel de que Crunchy tiene animes originales de Crunchyroll.
Claro, imagínate. Claramente.
Es coreano, uh-huh. pero animado, producido por Crunchyroll.
Exactamente.
Por lo menos financiado, ¿no?
No, y tiene bastante buen... O sea, tiene varias series importantes, me explico. El tema es que, y yo creo que acá es el cosito que es como que quisiera que todo esté en Crunchyroll. Obviamente ellos también quieren lo mismo, no es como que ellos quieren. Ellos claro. quieren que todo esté en Crunchyroll, pero bueno, tienen que luchar contra, bueno, Amazon Prime también quiere tener todas las películas de Evangelion. Sí, y como Amazon Prime las tiene, Crunchyroll no las puede tener.
Star Plus también quiere empezar a meter anime.
Exactamente. Bueno, Bleach, un anime del cual del Big Three, que nosotros somos bastante fans, no lo podemos ver en Crunchyroll porque no está. Pero no por culpa de Crunchyroll, porque Disney le provocó ponerlo en Disney y está en Star Plus, una vaina claro. así, no sé.
Sí, en Disney Plus, que no sé si...
Entonces, a mí eso nos jode, porque como que, obviamente, a ver, el ideal es que esté todo en una sola. Ellos también, tipo, quieren eso. Pero nos pasa esto, que bueno, voy a ver... Ah, bueno, este es un ejemplo perfecto. JoJo's son varias tipo temporadas, y son distintas partes. Cada temporada es un prota distinto, es una generación distinta. De JoJo's parte 1 a la 4 la tienes en Crunchyroll y en Netflix, ¿sí? Parte 5 hasta hace una semana y durante, literalmente hasta hace una semana y durante 3 años, 4 sí. años, estuvo solamente la parte 5 estaba en Crunchyroll, pero no en Netflix. Entonces, si tú veías la parte 4 y después ibas a querer ver la parte 5...
¿De que pagar otra suscripción?
No. Y le das play y empezaba la parte 6. No te enterabas que existía la parte 5. Sí, entonces, sí, tenías que ir a otra suscripción. ¿Me explico? Y en Crunchyroll no tienes parte 6 porque está en Netflix.
Sí,
es una
estupidez.
Eso, para mí es esa. O sea, el problema es que no están todo en una sola. Pero bueno, es la guerra de streaming que existe hoy en día y que no va a dejar de existir. Porque bueno, tiene... Y estamos hablando nada más de Crunchyroll y Netflix, pero bueno. Prime tiene un montón de tipo de animes hoy en día. Disney quiere meter más. Hulu, que no está acá, pero está en otras partes, también tiene un montón de animes y de películas de anime. Yo creo que lo que nos jode es eso. Que bueno, ya tenemos acceso a poder... Coño, darle lo que merece, pagarle por el contenido a los creadores, que es lo más justo, porque uno está recibiendo algo a cambio y bueno, es así como funciona el mundo, tú das algo a cambio, ¿no? Intercambio de equivalencia. Pero es esto, como que bueno, tengo que darle a varios. Pero bueno, al menos tampoco son montos altos, no vamos a pagar... $100 por claro. plataforma. Son $4, $3 por plataforma, la verdad, ni me acuerdo. Pero eso. O sea, para mí es esa. Y nada más. Epa.
Quería preguntarles qué opinaban con respecto a lo que es la adaptación de serie o de manga o de series de anime a películas de Hollywood. De hace, ahora se me ocurre, por ejemplo, la de Death Note.
Pero estás hablando de live actions.
De live actions, sí.
Ok, por favor.
Y nosotros somos muy anti-live action, ¿eh? O sea, pero a niveles como... Ya de por sí es como... va a ser una adaptación de live... Ni me molesto. Está bien, muy criticar por la portada. O sea, la realidad es que... Vamos a poner el ejemplo más popular al día de hoy, ¿eh? El live action de One Piece, que es fenómeno mundial. Yo no lo terminé de ver, pero por lo poco que estuve viendo, igual creo que está muy bien adaptado. Realmente muy fiel al manga, al guión del manga. O sea, creo que no puede fallar porque tenés un storyboard hecho, que es el manga.
Claro.
Sí puede fallar.
No, como, sí puede fallar
como es el caso de Cowboy Bebop, que hicieron el live action y es deplorable. O sea, sin haber terminado la primera temporada, ya dijeron ni vamos a hacer la segunda porque fue un fiasco. Y sí, debería darle vergüenza a Netflix, honestamente. Vergüenza pura. Pero, por ejemplo, el de One Piece fue un éxito, se podría decir, porque es muy friendly y está muy bien adaptado. Pero a mí particularmente no me agrada. No me agrada. Creo que incluso a nivel... no quiero decirlo cultural, pero creo que con lo que es la cultura del anime, creo que sigue como pasamos, generalmente viene un manga y hace una adaptación de anime, no es el caso de todos, porque hay anime only, o solo manga, o incluso puede pasar que haya un anime y hagan los mangas después, como para continuar una historia, pero a mí me hace un poco de ruido. Creo que es raro, es un poco como incómodo, es como uno está muy acostumbrado a ver esto de la animación japonesa y ver todo el laburo que hay detrás, y de golpe es como el caso, lo vuelvo a traer a la mesa, el caso de Ghost in the Shell, que tiene la película, tiene un manga, y después hicieron la película occidental con Scarlett Johansson, y es como, qué sé yo.
Para mí esa no está mala.
Esa, para mí la puedes tomar como obra única, no te interesa ver el original porque te chupa un huevo, o no te interesa simplemente y querés ver esto porque sos... No, yo quiero ver la peli porque me gusta Scarlett Johansson, qué sé yo, mirala, capaz que te gusta, pero no me parece a mí lo mejor.
A mí la de Scarlett, justamente esa puntual, me parece, creo que es, no sé, la cuento con tres dedos, las que para mí son dentro de todo rescatables si la ves como una película aparte. O sea, y más allá de que sea tipo Scarlett Johansson, tiene unas secuencias de producción demasiado bien hechas. Hay una que es tipo, la tipa es, no me acuerdo el nombre, pero la tipa esta que va como así en blanco, como en un pasillo, y cómo está armada esa tipo escena, a mí me encanta ver. O sea, yo no estudié cine ni nada, pero creo que puedo llegar a reconocer lo que es algo bastante bueno. Hace poco vi, como por ejemplo, estoy viendo una serie, The Bear, es increíble cómo se nota el trabajo de postproducción que tiene, y de producción, pero de postproducción a nivel de edición es absurdo, y sí, esas cosas a mí me atrapan. O sea, capaz por eso también el de Ghost in the Shell no me pareció tan nefasto, pero comparto lo que dice Milan. O sea, no, what is animated states animated, o sea, no, ya no quiero ver a Yuji contra Choso, yo actuando, me explico.
Bueno, a ver,
Miguel Kaiser. ¿Ah?
Que sale ahora, live action de...
De Yu Hakusho sale.
No, de Jujutsu también.
¿Cómo? No, esto no tenía este dato,
Yo tampoco.
O sea, no, todavía no hay trailer ni nada, está solo la portada.
Ya la vi.
La portada te das cuenta que va a ser...
No, basta. O sea, igual yo entiendo que la... Esa empresa, o sea, perdón, esa empresa. Estas empresas que hacen tipo live action, lo quieren lograr y no van a parar hasta lograrlo. Y bueno, One Piece creo que...
Y yo creo que en el caso de la popularidad de Jujutsu puede verse un laburo mucho más realizado. El de Death Note, por ejemplo, me parece muy flojo.
¿El qué?
El de Death Note.
Ah.
Los de 20 están bastante bien.
Pero esos ya son japoneses.
Sí, son live action japoneses. Pasado del occidente y es bastante flojo.
Mira, yo la voy a lanzar. ¿Actores japoneses? No. No actúes. Anima.
Claro.
Porque no, o sea...
Y son medio duros.
Sí,
son muy duros. Ya socialmente ves cómo son y es como son de madera.
Hay excepciones, ¿no?
Sí, obvio.
Samuro, no. Coño, se me fue el nombre, la puta madre. Bueno, marico, Oldboy. No, pero Oldboy
es coreano.
Es coreano, es verdad. Sí, nada que ver, entonces, ¿viste? Ah, iba a decir otra que es tipo Drokin. Una vez así, que es una película... es como un Pablo Escobar, pero tipo coreano. Es buenísima. Pero bueno, es coreano. Y bueno, ahí ya es otra cosa, porque sí, tienen sí, los sí. tipo dramas. O sea, no.
O sea, no digo que no se pueda lograr algo bueno. Creo que hasta el día de hoy no hay cosas muy buenas realizadas realmente.
Creo que lo más cercano es One Piece, y yo creo que también el éxito de One Piece está completamente ligado al que la comunidad, ¿no? El fan de One Piece es muy entregado, y eso se va a traducir para mí en distintas escalas, ¿no? En la escala de los que actúan son fans, los que lo producen son fans, el mismo Eiichiro Oda está en la producción, o estuvo en la producción.
Sí, y está dirigido para los fans.
Está dirigido para los fans, y los fans, si le dan algo medio bien hecho, ya, yeah. Yes, me explico. No sé, para mí va a estar muy ahí. Creo que One Piece es la excepción a muchas reglas en el live action. No siento que sea fácil de replicar, no sé. La live action de Jujutsu o de tipo Yu Hakusho, te lo regalo.
yo creo que incluso es más fácil, y no tengo un ejemplo claro, pero creo que es mucho más fácil pasar anime a lo que es live action, o en personas, ¿no? En carne y hueso, a una animación. Creo que es
¿cómo
más
la vaina?
Creo que es más fácil de generar algo exitoso que haga el proceso inverso. En vez de pasar de anime a live action, que sea un live action a un anime.
Sí,
¿entendés? Creo que es más fácil de consumir.
Uf, ¿ustedes verían un Breaking Bad anime?
Sí, re.
Hermano.
Es gran anime, gran
seinen. Mapa. O sea, necesitaría ese estilo de animación.
Van dos Sunrise igual,
¿Cuál es Sunrise? Ah, pero está... Ah, Lazarus va
a salir, también.
De verdad. Bueno, o sea, va a salir, o sea, lo que pasa es si está activo, pero...
Ok.
Sí, sí.
Bueno, opinión final, esa.
Sí.
Negativo, no.
Por lo menos los de Hollywood.
Sí, no van, no, realmente no, creo que no está bien logrado.
Yo en mi adolescencia vi los de Death Note y en su momento no me disgustaron tanto, pero creo que lo vi más por el morbo, ¿no? Como de...
Igual hay varios live action.
De Death Note, sí, hay, de hecho hay...
El japonés.
Sí, el
americano, que es fatal.
No, y de japonés hay como 3, ¿eh?
Sí, hay un montón. Sí. Hay uno re viejo.
Hay uno de JoJo's.
No,
bueno. Parte 3.
Pero está JoJo's parte 4.
No, parte 3. Ah, no, parte 4. Parte 4 es.
Pero a mí me la dejó porque cuando Jotaro y yo que se gustan no le hice Konopawa.
Ah, no.
Como, qué poder, sí. Digo.
Bueno, viste que es algo que sucede también del manga al anime. Cuando, que hay cosas que no, tipo, se terminan de traducir o de adaptar. Por ejemplo, it's Mickey Mouse. Hay sí. Una parte en JoJo's parte 6. Que
es una cuestión de derechos, me parece.
Igual. Sí, por un tema de tipo copyrights, no el personaje dice, es complejo explicar esto, pero bueno, es un poder que trae dibujos a la vida real.
Historias, básicamente.
Historias. Y una de ellas era tipo Mickey Mouse y entre otros tipo Popeye y
Pinocho.
Exactamente. Y Mickey Mouse, por tema de Disney, cuando lo adaptaron al anime, viste, el manga decía Mickey Mouse y el anime no. Esa parte se la saltaron.
Claro.
Y la gente emocionada, ¿no? Porque, coño, que Anna Sui diga, oh, it's Mickey Mouse. No, no, where the fuck is Mickey Mouse? Where the fuck,
o sea,
is Mickey,
tipo, Mouse? No es Disney si no está Mickey Mouse.
Exactamente.
Realmente dice eso en el manga, pero bueno, es entendible.
Claro. Pero bueno, eso.
Ok, genial. Y así para cerrar, si tuviesen que recomendarle dos series a una persona que no vio, no consumió nunca nada, así como introducción, ¿cuáles les recomendarían y por qué?
¿De anime?
De anime.
Depende de la edad de la persona.
Bueno, yo creo que Samurai Champloo es muy lindo para ver, es muy amigable. Está lindo porque más allá de que el contexto histórico no es canónico, ¿sí? O sea, no, tipo, te lo dicen, esto es una historia ficticia, no aplica a hechos reales de la historia. Creo que es muy lindo de ver, musical y visualmente. Tipo,
y aprendes de Japón.
Y aprendes de la cultura japonesa. Samurai Champloo es muy lindo de ver. Y si querés algo más friendly, realmente... es muy complicado, pero te diría Usama Ranking. Me parece una linda historia para ver.
Para mí la respuesta va muy ligada a la persona a quien le esté hablando.
Sí,
o sea,
obvio,
o sea,
obvio.
Obviamente,
obvio.
¿No? Pero...
O sea, te dije dos puntas totalmente distintas.
Claro.
O sea,
así, o sea, para mí es muy importante eso, porque no le recomendaría a una persona, no sé, o sea, hay alguien que le recomendaría de una que se lance, no sé, de ver la adaptación de Berserk del 96, ¿me explico? Es forzado, pero capaz a una persona específica eso es lo que le va a enganchar.
Sí, o que veas Slam Dunk de última, qué sé
o
yo.
Que veas
no querés leer el manga, porque es un poco malo, pero puedes ver Slam Dunk, que es un anime de deporte, claro, de jugar al básquet. Es un slice of life.
Claro.
O sea, son cosas reales. Sí. Estudiantes japoneses juegan al básquet, se juegan la vida en el partido, la pasan como el orto, lloran, desamores, amistad, listo. ¿Qué más querés?
Sí. Mantengo para mí siempre un opener por excelencia, va a ser Death Note, para siempre.
Sí,
por siempre.
Respeto.
O sea, es realista, ¿no? O sea, realista. Es policial, lo cual la gente que consume cualquier
sí,
tipo de contenido,
suspenso.
Serie, suspenso, investigación. Hay acción, pero no de
piña, nada.
De piñas. Para mí, Death Note por siempre va a ser un gran opener, casi que para la edad que sea, ¿eh? O sea. Y si es uno de deporte como dijo Mil, capaz más Haikyuu.
Claro, al día de hoy puede más, ser sí, más Haikyuu más que Slam Dunk, porque es más difícil que un niño de 14 años tenga ganas de ver Slam Dunk.
Claro. A pesar de que fanáticos mal de JoJo's, jamás recomendaría JoJo's para empezar a ver anime, jamás. De hecho, otro que jamás recomendaría para ver, empezar a ver anime es Jujutsu Kaisen.
No, tampoco.
Es la peor decisión que puedes tomar, es no ves anime, empezar a ver tipo Jujutsu Kaisen, está mal.
Es que no lo vas a disfrutar porque no lo vas a entender.
Exactamente. Y no vas a ver de dónde viene todo. Entonces, para tú ver Jujutsu Kaisen tienes que verte al menos...
Tres
animes, ¿no?
Mínimo tres.
Hunter, o sea, Hunter x Hunter.
Bleach. Naruto.
Y Naruto.
Mínimo.
O sea, es literalmente mínimo, o sea, entonces no. Y bueno, la verdad, si eres bastante chico, Demon Slayer no está mal, marico. Demon Slayer.
¿Qué sé yo? Si tienes 11 años, está bien.
Sí. pero sí, eso, insisto, para mí igual está muy ligado a la persona que me lo dice.
O sea, sí, creo que la respuesta es muy abstracta.
Sí, sí, sí.
O muy, más que abstracta, es muy amplia.
Sí,
pero sí.
Igual Osamu Rankin es una muy buena para empezar, que dijo.
Sí, creo que es muy emocional, la historia está muy linda. Y para hacer un anime, creo que tiene un universo bastante europeo. ¿Sí? Monarquía, reyes, príncipes, la herencia, un viaje, ¿no?
Ahora, ¿recomendaríamos algo terminado? ¿Por qué? Algo que esté tipo terminado, como Champloo, por ejemplo, que tienes tus 24 capítulos y cierra, es positivo porque, bueno, le das un cierre a una historia y puedes continuar. Pero si le das algo no terminado, se va a acostumbrar de una vez a un fenómeno bastante recurrente en el anime, que es que las cosas no terminan. Hay obras majestuosas que no tienen final. Entonces es como que, bueno, quieres introducirle de una vez el trauma de que capaz tu tipo serie favorita, Hunter x Hunter, Vagabond, Nana, nunca tipo terminaron.
Claro.
O mejor vamos a entrar en el mundo que se sienta bien y luego...
Claro.
Pero para mí va más por ahí. Naruto también es un muy buen opener,
sí,
la verdad.
Sí,
que
es bastante llevadero.
Sí.
Tienes que tener tiempo.
Es largo igual.
Sí, es largo.
O sea, capaz cuando sea la siguiente pandemia.
Por ahí va.
Sí.
Así que bueno, eso sería todo.
Gracias.
Participar.
Sí, al final fue un podcast. Gracias, Aldea.
Y gracias por darme una oportunidad de responderte las preguntas.
Sí, sí, sí. Yo no me doy cuenta del potencial que tenemos de no callarnos la boca. O sea, es absurdo.
Amigo, ponme una pared pintada y te explico cómo se seca, por qué, el cómo.
Solo si tiene shonen de por medio. Vamos.